Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y como todos los lunes estamos aquí en el programa de la Vicerrectoría de Docencia Lenguajeos. Hoy vamos a abordar, como todos los lunes, un tema muy interesante que a veces no está tan explícito en temas de docencia. En temas de docencia hablamos sobre didáctica, sobre fundamentos teóricos, sobre nuevas formas de ayudar a nuestros estudiantes a aprender, pero hoy queremos hablar sobre género y docencia. Un estudio realizado por el Semanario Universidad con datos del estudiantado admitido en la Universidad de Costa Rica entre el año 2009 y el 2013 evidenció que en las aulas universitarias, aún en este siglo, en el siglo XXI, siguen estando presentes diferencias por sexo y por género. Por ejemplo, en las carreras de Ingeniería Eléctrica y Computación Informática, en promedio, 9 de cada 10 estudiantes son hombres. Pero en el caso de preescolar, ocurre a la inversa. 9 de cada 10 son mujeres. En trabajo social, 8 de cada 10 son mujeres. Para hablar sobre este tema de docencia y género, nos acompañará durante media hora de Lenguajeos la doctora Montserrat Zagot. Y yo creo que es una de las personas con más criterio que podemos hablar sobre este tema. Ella es una estudiosa del tema, pero además una persona muy comprometida con estos temas, y no solo a nivel nacional, sino que su conocimiento y su compromiso trasciende nuestras fronteras. Montserrat es antropóloga y socióloga, doctora en sociología con especialización en sociología política y sociología de género. Es profesora catedrática de la Escuela de Sociología e investigadora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, CIEM, donde también es subdirectora. Además, se desempeña actualmente como directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que se incluyen dos libros pioneros en Centroamérica sobre la problemática de la violencia contra las mujeres: Femicidio en Costa Rica, con Ana Carcedo, y Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina, de la OPS. Ha sido consultora de diferentes organismos internacionales como OPS, UNICEF, OIT y PEC en las temáticas de violencia contra las mujeres, derecho de la niñez y la adolescencia, trabajo infantil y explotación sexual comercial. Una vez que Montserrat y yo nos encontramos en un aeropuerto internacional y desayunamos juntas, yo le decía a Montserrat que no basta ser mujer para entender la situación de las mujeres y para entender la problemática del género. Por eso creo yo que una persona tan estudiosa y tan comprometida para ella, como ella, es muy adecuada para que nos oriente en este momento a conversar sobre género y docencia. ¿Cuál es la situación de las docentes y las alumnas en la UCR? ¿Qué pasa en las aulas de la universidad? ¿Qué efecto tiene esto en el desarrollo del país? Porque no es solo lo que nos pasa aquí en la Universidad de Costa Rica, sino cuál es el impacto de esto en el desarrollo de Costa Rica. Volvemos en unos instantes a conversar con Montserrat. Siga con nosotras aquí en Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
soy Valeria, estudio psicología.
Yo soy Juan Diego Rojas, de la carrera de Dirección de Empresas.
Yo creo que la mejor profesora de acá de la U sería Kendi Bermúdez, de Historia en Generales. Ella es una gran profesora y de verdad que transmite muchos conocimientos a los estudiantes, así que tengan ganas de aprender más.
Para mí el mejor profesor ha sido Eric Molina. Él es un excelente profesional, es muy agradable, muy cercano a los estudiantes y es más accesible y más fácil aprender con él.
Estamos en Lenguajeos, el programa de la Vicerrectoría de Docencia, y vamos a conversar el día de hoy con Montserrat Zagot sobre docencia y género. Buenos días, Montserrat.
Muy buenos días, Eleonora. Muchísimas gracias por la invitación.
Creo que es un tema que me ha inquietado por mucho tiempo, y como decía yo al inicio, hay muchas aristas de la docencia, pero rara vez abordamos el tema de docencia y género. Y me siento muy complacida de que seas vos que nos orientes a entender un poco este tema. ¿Cómo ves vos aquí en la universidad, digamos, la presencia de hombres y mujeres y la distribución en puestos docentes y administrativos?
Muchas gracias, Eleonora. En primer lugar, yo creo que habría que decir que, aunque la universidad debería ser un ejemplo para el resto de la sociedad en términos de equidad y de igualdad de género, si miramos los números, simplemente empezamos por los números, nos damos cuenta de que no es así. Si vamos en términos de los docentes, la universidad tiene contratados un poco más de 5,000 personas ejerciendo tareas docentes y de investigación, y de esas, el 42.5 son mujeres, ¿verdad? Es decir, el 57, casi el 60% de todas las personas, empezando por ahí, que trabajamos en la universidad, son hombres. Y hay áreas, digamos, donde esa situación es todavía peor. Veamos, por ejemplo, en el área de ciencias agroalimentarias hay un 62% de hombres, en el área de ciencias básicas hay casi un 75% de hombres, y en el área de ingeniería hay casi un 80% de profesores varones. Hay otras áreas, por ejemplo, como el área de artes y letras, donde hombres y mujeres sí están en una situación más paritaria. Por ejemplo, en el área de artes y letras, mujeres es un 51 y hombres es un 48. En el área de salud, mujeres 47 y hombres 52. Digamos, esos porcentajes tan pequeños uno no los puede interpretar como inequidad o desigualdad, ¿verdad? Son variaciones normales, pero sí, digamos, en esas otras áreas donde los hombres son más del 70 o más del 80%. Entonces, en ese sentido, digamos, la Universidad de Costa Rica está tendiendo, incluso parece que es una tendencia que se ha acentuado en los últimos años, a contratar más varones que mujeres para los puestos docentes.
¿A qué podríamos atribuir eso, Montserrat? Porque yo podría especular que hace unos años, muchos años, tal vez las mujeres no estábamos preparadas. Y, ¿verdad? Para ser profesor en la universidad hay que tener grado académico, publicaciones, etcétera. Pero yo no puedo creer que esa sea la situación actualmente.
No, evidentemente no tiene nada que ver con calificaciones, digamos, de las mujeres, no tiene nada que ver con la capacidad. Aquí entramos ya más bien en un terreno que tiene que ver con las culturas institucionales, con las formas en que los hombres y las mujeres conseguimos o no conseguimos trabajo, con las formas, digamos, en que las asambleas de escuela a veces no, digamos, de forma voluntaria, ¿verdad? Es decir, pero ahí existen las cliques entre hombres, ¿verdad? Los viejos acuerdos que hacen entre ellos, el profesor que decide contratar a su estudiante varón y entonces hacerle propaganda en la asamblea a la hora de hacer un concurso, etcétera, etcétera. Es decir, aquí entramos a la parte ya más bien de la cultura institucional impregnada todavía, digamos, por un fuerte machismo y por una fuerte preferencia para contratar hombres. Te quería dar el dato, ¿verdad?, que yo creo que es muy importante para entenderlo. Esta situación no únicamente ocurre en la sede central, sino en todas las sedes de la universidad. Es decir, es una situación completa. Por ejemplo, en la sede de Occidente, el porcentaje de mujeres es del 43% y de hombres el 56%. En Limón, las mujeres son solo el 40% y los hombres el 60%. En Guanacaste estamos igual, 40-60%. En el Atlántico igual, pero en el Pacífico es peor. Ahí hay 37% de mujeres y 62% de hombres, ¿verdad? Y además, una situación que yo creo que es donde yo te digo que se puede ver que la cosa no se está solucionando, es cuando vemos la tabla de docentes en régimen académico por categoría y sexo. En los catedráticos eso ha sido así y no ha logrado cambiarse. Las mujeres representamos el 33.9 y los hombres el 66.1. Uno diría, pero bueno, con el paso del tiempo eso debería irse mejorando. Mejor a veces un año con otro, ¿verdad? Un pequeño porcentaje. Pero el problema es cuando vemos en la categoría de instructores, ¿verdad? Es decir, la gente que está apenas ingresando a la universidad, la proporción es exactamente la misma. 33% son mujeres y 66% son hombres.
Bueno, hasta que me quedo sin palabras, porque quiere decir que eso se reproduce, es una reproducción casi que automática, y si entonces tomamos esos instructores y hacemos una proyección, se va a mantener.
Se va a mantener, es decir, en el largo plazo, en los 12, 15 años, digamos, en que se tarda para llegar a ser catedrático o catedrática, esto no va a mejorar, porque ya de entrada hay muchísimos más hombres que mujeres.
Bueno, qué sorpresa, porque como dijiste vos al principio, uno esperaría que en la Universidad de Costa Rica o en las universidades en general no pasaran esas diferencias. Y como vos decís, son producto de prácticas culturales que evidentemente no estamos rompiendo con esas prácticas culturales.
No, uno pensaría, digamos, que en la gente que está recién contratada como instructores, ¿verdad? Eso significa la gente que acaba de ganar concursos en la universidad, se fuera a notar una mayor equidad, digamos, con el paso del tiempo. Claro. Pero no es así, es decir, la universidad está contratando fundamentalmente varones, eso es así tanto en la gente que entra en propiedad, pero también en los interinos e interinas. Entonces, desde ese sentido, la universidad sigue siendo una institución que lamentablemente reproduce la misma situación que vemos en la sociedad en general, donde las mujeres tienen menos oportunidades de empleo. Cuando tienen oportunidades de empleo es en los trabajos peor pagados, en los trabajos de menos productividad. Y en ese sentido, en una escala, digamos, menor, entendiendo, digamos, que aquí estamos en una institución académica, pero la situación se reproduce exactamente, digamos, con las proporciones en la Universidad de Costa Rica.
¿Qué mensaje da esto a la sociedad? ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad? Porque yo podría pensar que, pues, en otras instituciones, empresas, que ni siquiera es evidente, pues no tiene mayor implicación, pero aquí estamos formando a todas nuevas generaciones.
Exactamente, si una institución de esta naturaleza no es la que sirve como ejemplo, como guía, como luz, como dice nuestro lema, ¿verdad? Pues entonces pensamos o pensaríamos que la situación de la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, como decían datos de la OIT dados hace algunos años, si las cosas continúan igual, ¿verdad? Ni siquiera las instituciones de educación superior, que son las que tienen que dar esta luz, cambian de una forma radical. La OIT estimaba que íbamos a tardar más o menos 400 años en alcanzar la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres en términos laborales.
Ay, qué... Bueno, se queda uno sin palabras. Vamos a hacer un corte, Montserrat, pero a la vuelta yo quisiera ver si podemos abordar si hay acciones positivas, que políticas que tenga la universidad para poder revertir esta situación. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir conversando con la doctora Montserrat Zagot sobre docencia y género.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Metics lanza la plataforma institucional Mediación Virtual, actualizada para mejorar su labor docente. Lo esencial no siempre está a simple vista, y una plataforma para cursos en entornos virtuales, además de atractiva, debe tener un mayor respaldo. Lo primero que verá es un entorno muy agradable, pero una vez que empiece a utilizarla, notará la diferencia con sus herramientas y recursos. Por ejemplo, podrá subir archivos más diversos y de mayor tamaño. La plataforma también fue sometida a pruebas de estrés y de seguridad que le garantizarán mayor eficiencia. Es más rápida y estable al ejecutar cualquier acción. La ingeniera Grace Cascante, coordinadora del área informática de Metics, nos explica sobre la tecnología que soporta la nueva plataforma Mediación Virtual.
En cuanto a la accesibilidad y otro tipo de diferencias, este va a ser más veloz, más robusta. Los docentes ya no van a tener limitaciones en qué subir, cuándo subir, a la hora que sube. En esta es muy robusta, vamos a tener un plus que es con la nube.
En este momento, los usuarios pueden utilizar wikis, foros o blogs, con muchas más posibilidades que en el pasado. Además, esta nueva plataforma permite agregar hasta 1.500 herramientas diferentes. Los bloques que conforman la plataforma pueden acomodarse de manera tal que brinden una navegación más horizontal entre ellos para evitar el excesivo desplazamiento o lo que llamamos scrolling a lo largo del contenido total del curso. En cuanto a la capacidad, Job Céspedes, que forma parte del equipo técnico de Metics, comentó sobre el consumo de la plataforma.
La plataforma actual cuenta con más recursos computacionales que la anterior. Algunos casos hasta 4 veces más que el anterior, pero varía dependiendo de componentes. Fácilmente puede albergar la cantidad de usuarios y cursos que se ha establecido como objetivo del proyecto Multiverse, que son 1.500 cursos virtuales al año, y los usuarios que eso conlleva.
La nueva mediación virtual estará disponible para toda la comunidad universitaria a partir del 1 de agosto en la dirección electrónica mediacionvirtual.ucr.ac.cr.
Les habla Leonora Badilla Sachs. Estamos en Lenguajeos, son las 8:19 de la mañana. Estamos en compañía de Montserrat Zagot, conversando sobre la situación de las mujeres en la UCR. En la primera parte, nos hemos sorprendido muchísimo con la situación de desigualdad, porque aunque sospechábamos que era así, los datos contundentes que ofrece Montserrat, y solamente hemos hablado de números, no hemos hablado de otras condiciones, son muy, muy desestimulantes, sobre todo porque una institución de educación superior, en vez de promover cambios y rupturas de paradigmas, lo que parece que está haciendo es reproduciéndola. Antes de entrar, Montserrat, a que me respondas la pregunta que te hice sobre si existen políticas afirmativas para romper estos ciclos y círculos viciosos, me comentabas ahora que estamos en el receso sobre la situación del estudiantado, ¿verdad?
Sí, voy a ir por partes, ¿verdad? Digamos, la situación de hombres y mujeres ingresando a la universidad, ahí sí hay prácticamente igualdad y equidad, ¿verdad? Como te digo, las diferencias porcentuales son mínimas. En algunos momentos ingresaban 50% de hombres, 50.7 y 49.3 de mujeres. En otros momentos ingresan 51.4, ¿verdad? Y 49, es decir, eso responde a variaciones absolutamente normales. El problema es que una vez que ingresan a la universidad, de nuevo acá no se rompen los círculos de la desigualdad y de la inequidad, y la universidad se presenta como una universidad bastante segregada en términos de dónde se ubican los hombres y las mujeres estudiantes. Por ejemplo, curiosamente, en el área de la salud, ya en este momento hay más del 60% de mujeres. Claro, aquí, por ejemplo, una carrera como enfermería, como nutrición, tienen un gran peso, ¿verdad? Pero curiosamente, otras carreras ya como farmacia y odontología empiezan a tener mayor presencia de mujeres. Entonces, digamos, en el área de la salud es interesante ese fenómeno. Pero, por ejemplo, en el área de ciencias básicas, el 60% de los estudiantes son hombres. el 60.9 y el 39 mujeres, y en el área de las ingenierías, aquí es donde ya es, sí es completamente evidente la segregación, el 72% son hombres y el 28% son mujeres. Es decir, en ingeniería se repite el patrón tanto a nivel de profesores y profesoras como de estudiantes, ¿verdad? Y estas dos áreas, sabemos, la de ciencias básicas y la de ingeniería, se supone que ahí están las carreras y las profesiones del futuro, ¿verdad? Es decir, la gente que abre camino con nuevas cosas, innovaciones. Con innovaciones, evidentemente la gente muy, muy demandada por los sectores de punta, con más altos ingresos, con más altos salarios, con más posibilidades de oportunidades y de desarrollo laboral y profesional, ¿verdad? Entonces, ahí está. Una amiga que es del área de ciencias de la salud tiene una hipótesis sin comprobar que los salarios de la gente de ciencias de la salud, por ejemplo, de farmacia, de odontología y todo eso, comparado históricamente han bajado muchísimo, ¿verdad? Es decir, ya no son tan buenos salarios como en otra época. Y ella plantea la hipótesis, yo la planteo aquí, de si no será que el ingreso masivo de mujeres, ¿verdad?, ha hecho más bien que los salarios en esas áreas decaigan.
Bueno, otra cosa, Monserrat, que me mencionabas es sobre la carga laboral, la diferencia entre mujeres y hombres.
Sí, aunque las mujeres docentes, ya sea en propiedad o interinas, asumen en promedio una mayor carga laboral que los hombres.
¿Qué significa eso para que entendamos todos bien?
Significa, digamos, que están más sobrecargadas, es decir, que tienen más tiempo de trabajo no reconocido, no pagado, ya sea en comisiones, dirigiendo tesis, ¿verdad? Es decir, todos los trabajos que conforman la fábrica social, por decirlo así, de la universidad, que muchas veces no pueden ser reconocidos en jornadas laborales, las que los asumen con mayor fuerza son las mujeres.
Que además tienen doble trabajo en el hogar.
Así es.
Qué fuertes que somos, porque sí, verdad, son las que tienen toda la carga de la crianza de los hijos, del cuidado de los adultos mayores, de toda la parte doméstica, y además de eso tenemos mayor carga.
Por eso no les es tan fácil llegar a la categoría de catedrático o catedrática, ¿verdad? Porque allí se requiere, digamos, una inversión de tiempo muchísimo mayor en las tareas académicas, ¿verdad? Y cuando hay una doble o una triple jornada, entonces es mucho más difícil.
Monserrat, a mí me gustaría retornar a la pregunta que te hice. ¿Qué hace la universidad ante esta situación? Primero, estamos conscientes, porque yo que estoy aquí, que te sigo por Facebook y que sé todas tus denuncias y aprendo mucho de tu muro en Facebook. Tenía sospechas, pero no lo había visto de forma tan dramática. Hay una conciencia en la universidad que es así, y de haberla, hay acciones afirmativas para cambiar esto.
Eleonora, esta situación se sabe. Te voy a leer de dónde estoy leyendo los datos que he dado. Los estoy leyendo del tercer balance del Estado de la Igualdad de Género en la Universidad de la Costa Rica, informe de la rectoría.
¿De cuándo fue eso?
Ese es el informe final del año 2012. Y este es el tercer informe. Es decir, debemos reconocer a las autoridades universitarias que se han preocupado. Ese informe se hace cada 5 años, ¿verdad? Por hacerlo cada 5 años. Este es el último, ya casi se acerca el siguiente, que habría que ver si hay algún cambio en ese sentido. Entonces, en primer lugar, esto se sabe. Esto fue presentado, esto lo hace la rectoría, y esto fue presentado en el Consejo Universitario, los datos, ¿verdad? No podemos decir que es información que no se conoce ni que me la estoy inventando yo como feminista. La estoy agarrando de un documento oficial. ¿Verdad?
Sí.
Ahora, el asunto es que de tener la información y transformar eso en medidas de acción afirmativa, por ejemplo, que reviertan esa situación, que la cambien, hay prácticamente nulo. Hay una política o un par de políticas en las políticas del Consejo Universitario. Entonces, digamos que en términos formales, en términos de documento, las cosas están planteadas, que la universidad debería, digamos, mejorar las condiciones de equidad e igualdad en todos los terrenos, pero no hay acciones concretas, ¿verdad? No hay ninguna acción concreta. Por ejemplo, no hay ninguna acción concreta en términos de contratación. Para eso hay mucha experiencia en otros países, ¿verdad? Se supone que cuando hay dos personas con las mismas calificaciones, ¿verdad? La preferencia, si hay menos mujeres, la preferencia debería ser dársela a las mujeres. Igual en las unidades académicas donde hay pocos hombres, la preferencia debería ser a los hombres, ¿verdad? Es decir, porque la idea siempre es tender justamente a la equidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo le llegas vos a una asamblea de escuela a decirle que voten así?
No, imposible, porque las asambleas de escuela se consideran soberanas y autónomas y no van a permitir que nadie tenga una injerencia.
Exactamente.
Es una cuestión más de educación y de cultura, de conciencia.
Sí. Te lo pongo como ejemplo, como mi propia unidad académica. Yo mostré unos datos similares tomados de aquí, de la tendencia, digamos, que estaba teniendo una carrera como sociología, ¿verdad? Donde cada vez más se estaban jubilando las mujeres, pero cada vez más estaban contratando hombres. Entonces, se estaba completamente desbalanceando la situación. Todas las personas de sociología que están fuera del país con reservas de plaza son hombres, ¿verdad? Hubo un concurso hace poco, yo alegué con estos datos, ¿verdad? Había muy buenas candidatas mujeres, excelentes candidatas, que por favor la escuela, digamos, hiciera un esfuerzo por al menos de 5 plazas contratar a 2 mujeres. Y bueno, al final lo que conseguí fue que de 5 plazas contrataran a 1, ¿verdad? Pero, digamos, ni siquiera presentando los datos a gente que se supone que es racional, que entiende, digamos, la lógica, digamos, de presentar datos duros sobre una situación, es capaz, digamos, de revertir ese asunto de las viejas alianzas, ¿verdad? Las preferencias, quién se comporta, quién sería mejor, ¿verdad? Quién se siente más cerca, digamos, de la gente que controla la asamblea, etcétera, etcétera.
Sí, es que también aquí, como en la Universidad de Costa Rica, están... político y las autoridades se eligen por votación, sí. ¿Verdad? Entonces eso pone un poco de dificultad.
Digo, digamos, yo celebro la democracia, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero la democracia también debería de servir, o sea, para plantear acciones, digamos, de equidad y de igualdad que en este terreno son fundamentales.
Sí, sí, cuando yo me refería a que es por democracia, no era en contra de la moda de democracia, sino que también la democracia genera intereses creados, ah, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque si yo quiero que me elijan, me reelijan, entonces hay variables que inciden. Sobre todo me preocupa muchísimo lo que hablábamos al principio de que la Universidad de Costa Rica, en vez de romper con estos círculos de la desigualdad y la inequidad, estamos reproduciéndolos.
Digamos, lamentablemente, y no hay, digamos, aunque se conocen los datos y se conoce la situación, aparte, digamos, de esas políticas, que es una declaración de buenas intenciones, no hay acciones concretas. Uh-huh.
Muchos intereses creados. Uh-huh. Monserrat, muchísimas gracias por venir esta media hora a ayudarnos a entender cuál es la situación y hacernos reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la Universidad de Costa Rica de cambiar estos círculos de inequidad. Se nos fue la media hora demasiado rápido, otro día te vuelvo a invitar. Yo también les invito a seguir a la doctora Zagot en Facebook, porque ella está permanentemente educándonos a través de su sitio en esa red social. En el próximo programa, el doctor Javier Trejo Zelaya, coordinador de la red de Innova CESAL, estará con nosotros explicando el funcionamiento de esta red y los avances que han tenido hasta el momento en la formación docente de nuestro profesorado. Gracias a Gabriela Murillo, nuestra asistente, a nuestro controlista Adrián Brenes y a Bárbara Ocampo, nuestra productora. Les habló Eleonora Badilla Sachs y les espero de hoy en 8.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.